En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también El Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Y por supuesto en dispositivos móviles, en el ordenador. Y si tienen un transistor de los de toda la vida, escuchan COPE en el 106.4 en COPE La Mancha, en el 106.9 en COPE Almadén y en el 93.6 de COPE Ciudad Real, también en el 94.9 de Alcázar de San Juan y en COPE Puerto Llano en el 97.5. Viernes 26 de febrero, hoy es San Alejandro de Alejandría. Nació en el año 250 y fue una figura notable de la Iglesia de Alejandría. Se preocupó por la santidad de los sacerdotes. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Nuestro obispo ha enviado esta semana una carta a todos los curas, a todas las parroquias, con indicaciones precisas para la celebración de los días santos de la Semana Santa, con las peculiaridades y adaptaciones propias de la situación que vivimos, con modificaciones en algún aspecto de la celebración, pero que va a permitir que vivamos la Semana Santa, los días de la pasión, muerte y resurrección del Señor, con todo el corazón. En la catedral, el Domingo de Ramos se celebrará a las 12. La misa crismal será el Miércoles Santo a las 11 de la mañana, el jueves y el Viernes Santo a las 6 de la tarde y la celebración de la Resurrección del Señor el Sábado Santo a las 8 de la tarde. Todas las celebraciones serán retransmitidas en directo por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Todos los últimos jueves de mes a las 7 de la tarde desde la catedral, nuestro obispo preside la oración de las familias por la familia. Ayer jueves rezamos juntos delante del Señor en la exposición del Santísimo por la familia como transmisora de valores. La próxima oración será el jueves 25 de marzo a las 7 de la tarde. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos sigue acercando a la vida y la muerte de los mártires de nuestra diócesis. Estamos en Manzanares. Hoy Pablo Naranjo Díaz Albo y José Díaz López de la Manzanara. Es importante destacar sus nombres. No son simplemente muertos, son los que han entregado su vida por Cristo, desde la fe. Y por eso sus nombres se graban con sangre en el cielo, para la vida eterna. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp hoy de Cuaresma, de la abstinencia de comer carne. ¿Es importante? ¿Tiene sentido hoy abstenerse de comer carne? Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Los viernes de Cuaresma tenemos la costumbre de no comer carne. Era algo ya conocido por San Pablo. En la Carta a los Romanos habla de algunos cristianos que no querían comer la carne de animales sacrificados en ritos paganos. Más adelante, San Jerónimo, en el siglo IV, entiende la abstinencia de comer carne como un esfuerzo por recuperar la armonía original de la creación. En todo caso, no tomar carne algunos días tenía desde el principio de la historia de la Iglesia el sentido de esforzarse por vivir la fe de una forma más auténtica. Y por eso se pidió para la Cuaresma, especialmente para los viernes. Seguramente por esta antigüedad la Iglesia nos pide mantener esta práctica hoy. Es verdad, muchos otros esfuerzos nos ayudarán más a crecer en la fe y nada impide que se hagan. Pero también tiene su valor esta antigua tradición que nos une con los cristianos de todos los tiempos. Y lo que se pide, en definitiva, es un gesto de esfuerzo por vivir una fe más auténtica.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestra diócesis es de las más extensas de toda España. Tenemos una gran parte, es verdad que tenemos una zona de pueblos muy grandes, de 15.000, 20.000, 30.000 habitantes, pero también tenemos zonas de pueblos muy pequeños. Es la zona rural, la zona de los montes, tanto del norte como del sur. Hoy queremos poner nuestra mirada en una asociación apostólica que es propia de nuestra diócesis, Reina de los Ángeles, que nació en 1959 y que fue aprobada por el que en ese momento era el obispo prior de nuestra diócesis, Juan Hervás. En este origen está una mujer admirable, María Pinilla, que entregó todos sus bienes justamente para que esta asociación recién nacida desarrollara su labor apostólica. Siempre ha estado Reina de los Ángeles muy en relación con los obispos diocesanos. Está integrada por seglares y tiene en el mundo rural su vocación primera. Hoy hablamos con Juan Francisco Rodríguez, que, entre otras muchas cosas, pero es miembro de Reina de los Ángeles. Juan Francisco, buenas tardes.
Muy buenos días. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. A partir de las 12 y ya en la radio, buenas tardes, directamente.
Muy pero bien. Los que no hemos almorzado todavía, estamos en los buenos días.
Bueno, ¿verdad? Vale, muy bien, perfecto. Un placer hablar contigo. Oye, esta historia que acabamos de escuchar, muy resumida, es el origen de Reina. Esta es un poco su historia, su germen.
Sí, sí. Así es. Reina nace con una vocación de acercar la Iglesia a los núcleos rurales con diferentes vicisitudes, algunas que rozan la anécdota, ¿no?, de esa época del camirro, donde se iba con una especie de rulot de pueblo en pueblo, casi de estas quinterías o casas de labor que había perdidas por los campos, donde se acercaba la palabra de Dios, donde se acercaban los sacramentos de tanto en tanto a esos núcleos rurales. Estamos hablando de la época de los 60, incluso principios de los 70, y luego, a partir del año 1976 se produce una pequeña renovación en lo que era la asociación y las actividades.
Espera, no nos cuentes toda la historia de un tirón, vamos a ir paso por paso. Es que me he quedado con una palabra que has usado, el camirro. Que yo sé que eso era la capilla misionera rodante, pero que es algo que mucha gente, sobre todo muchos sacerdotes, tienen en la memoria porque como sacerdotes jóvenes era una de sus primeras tareas pastorales. Lo has explicado así brevemente, pero ¿qué era el camirro?
Pues el camirro era una misión, es decir, físicamente era una rulot. Hasta donde yo sé, que yo, y ya tengo unos pocos años, y yo no había llegado a ver físicamente más que en fotos. Entonces era una roulotte retirada por el Land Rover que había en Reina de Los Ángeles, y que durante una época, yo no sabría precisar exactamente cuántos años estuvo, pero sí andaba por las zonas, no solo por la zona en la que andamos ahora, sino por zonas como el Valle de Alcudia y la zona donde había estas casas de labor, donde había bastantes familias, y entonces se acercaba y durante una semana pues acercaba por un lado la palabra de Dios y por otro lado los sacramentos, y pues se dedicaban en esa semana pues a si había algún bautizo, si había alguna comunión, hacer un poquito de catequesis y obviamente pues a celebrar la Eucaristía. Y eso pues duró, y algún sacerdote que también va teniendo ya bastantes años pues también me lo ha contado como una labor querida y muy vivida, claro, para la Iglesia.
Porque a esa capilla, ese camirro, esa capilla misionera rodante donde se celebraban sacramentos, se celebraba la Eucaristía, también era y la acompañaba no solo los sacerdotes, sino ese grupo de seglares que comenzaron en Reina, claro.
Efectivamente, claro. Entonces, el grupo de seglares estuvo ahí presente desde siempre, tanto desde lo que es, por mezclar alguna cosa más, ¿no? Creo que lo anunciabas tú al inicio de la entrevista, La asociación nace en 1959, creada por María Pinilla, que pone una de las casas de su propiedad o de propiedad de su familia, que está en medio de las tablas de Daimiel, digamos, para hacer una labor socio-religiosa, que era tanto dar un servicio religioso pastoral a los cangrejeros de la zona, como dos cosas más, es decir, por un lado, completar, digamos, su alimentación, y por otro, pues darles las primeras letras o esa formación básica, que algunos de ellos fue el único sitio donde la recibieron. Y a partir de ahí, bueno, pues esa labor en la parte ya más culinaria, digamos, no la podían realizar, o en la parte de las primeras letras, se extiende como modelo a esos sitios donde la iglesia no llega, y de ahí sale la idea del camirro, ¿no? Acercar la iglesia a estos sitios cuando no había tantas facilidades como ahora para moverse, claro. Y entonces le acompañaban estos miembros, digamos, originarios de la asociación, acompañaban al camirro en esa labor, evidentemente.
Es decir, que en esa primera labor era una labor espiritual, digámosla así, de catequesis, de formación en la fe, de acercamiento a la fe a todas esas zonas, pero también una labor de alfabetización, de acceso a la cultura, todo lo que significa saber leer y escribir, que eso abre el mundo entero.
Eso es. Uh-huh. Yo creo que debía ser además muy importante, imaginémonos, en los años 60, donde a finales de 60, a principios de los 70, donde acercaban la iglesia, pero se convivía durante todos esos los días que fuera, se convivía o se participaba del día a día de aquella gente, y para ellos debería ser un choque importante que una serie de personas fueran a compartir toda su vida durante esa semana, es decir, sí, en todos los niveles de convivencia, de celebración, de culturización, evidentemente, de acción social.
Claro. He querido entender, que te he cortado antes, que hay como una primera fase hasta 1976, donde todo esto se desarrolla, y ahí justamente cuando has dicho, pero en 1976, cuéntanos qué sucede a partir de 1976.
Pues a partir de 1976 se produce una especie de renovación en la asociación. La asociación, digamos, los miembros que tenía en ese momento, pues no solo ellos, sino pues, más bien desde, porque tienen un momento de crisis, y el obispo en aquel momento decide dar el encargo y toman el relevo de aquella gente, fundamentalmente Pilar Cid, ¿no? Y nuestro vicario Tomás como conciliario de esa labor, ¿no? Y se decide también centrar o focalizar la actividad de Reina, hasta prácticamente hace pocos años, la actividad de Reina se focaliza en el núcleo de aldeas, y luego todos se enfadan cuando me dejo alguna, y voy a ver si soy capaz, pero fundamentalmente decir las pedanías aldeas de la zona de Malagón, Fortuna y Fuente el Fresno. Y no sé si se... Y bueno, luego tuvimos una extensión a los cortijos, también en esta última época, hemos estado atendiendo de afuera, que fíjate, eso es Valle de Alcudia, en fin, no quiero mencionar, ya te digo, que luego nuestros oyentes digamos, la gente a la que atendemos, oye, que te olvidaste del nombre de nuestra aldea, ¿no? Pero más o menos son todas esas aldeas que quedan en la zona noroeste de la provincia.
Uh-huh. Claro. ¿Se puede pertenecer a Reina de los Ángeles, yo qué sé, estando desde en otros ámbitos geográficos, se puede pertenecer a la asociación, y cómo se puede colaborar con ella?
Sí, mira, vamos a ver. La asociación, en realidad, como asociación, como los que formamos miembros de lo que llamamos el equipo de Reina, no tenemos ninguna restricción de ámbito geográfico, ninguna. Es decir, y de hecho, nosotros estamos muy, muy orgullosos de que hayan pasado a formar parte de este equipo personas que proceden justamente de las aldeas donde nosotros vamos a hacer esa labor pastoral. Es decir, en este caso concretamente estoy hablando de Los Quiles, y del charco del Tamujo, que forman parte constitutiva del equipo. Y entonces, esa es un poco la idea de Reina, es decir, llevar la iglesia a esos lugares y sembrar allí la semilla y que sean los propios miembros de esas comunidades los que dinamicen la labor pastoral, de modo que se sientan apoyados por Reina, tengan un vínculo diocesano como lo tiene Reina, y que de alguna manera esos desplazamientos que bueno, os podéis imaginar la extensión de terreno y de distancia que tenemos que cubrir los miembros de Reina cuando vamos a realizar la labor pastoral, pues digamos podamos extender o dilatar la frecuencia con la que asistimos gracias a que tenemos a esos colaboradores propios constitutivos del equipo en esos sitios. Y luego también sin digamos dar ese paso de membresía de la o de pertenencia al equipo, pues hay un montón de personas que colaboran con nosotros en esas aldeas, en los pueblos de origen de los miembros de la asociación, y que nos echan una mano para organizar campamentos, que nos echan una mano cuando tenemos que realizar alguna acción, porque volvemos a lo mejor a los pueblos, pues siempre encontramos a alguien que nos eche una mano a hacer, por ejemplo, comidas o organizar en los eventos cuando tengamos una marcha. Todas esas cosas, siempre encontramos colaboradores, siempre, gracias a Dios, hay gente dispuesta a colaborar en esas actividades.
Leyendo la entrevista que se ha publicado en Con Vosotros, a mí me llamaba la atención como si formara parte o porque forma parte del ADN de Reina, y es no solo la presencia de la mujer, que la presencia de la mujer en la iglesia es indiscutible, sino además lo destacáis como en puestos directivos, por decirlo así, desde su origen. Eso es algo, yo que sé, algo digno para hacer un comentario, ¿no? La mujer como guía de la asociación, como en esos puestos de responsabilidad de la asociación, no solo su presencia.
Vaya. Indudablemente, nosotros hacemos alguna vez risas, digo los miembros masculinos de la asociación, que
no ha habido ningún presidente de Reina, ¿verdad?
Nada, de ninguna manera. Seguimos teniendo presidenta, en este caso tengo que decir que mi esposa, Carmen Velasco, y iba a hacerte algún comentario en referencia a eso. Siempre la asociación ha tenido como directoras a mujeres de un talento y una valía increíble. Y no es porque en este momento lo esté ocupando mi mujer, pero podemos echar la vista atrás, y de verdad han hecho y han mostrado una fidelidad tanto a la iglesia como a la asociación, y una capacidad de trabajo y de y nosotros, la broma que te decía que hacemos algunas veces los miembros masculinos, sí, de la asociación, es que creo que en algún momento la iglesia lo reconocía como asociación de señoritas. Entonces, cuando hay que elegir director, nosotros siempre decimos que estamos exentos porque es una asociación de señoritas y la deben dirigir señoritas. Pero vaya, más allá de esta pequeña broma, que creo que me sabrán perdonar, la asociación siempre ha sido una asociación donde las mujeres han tenido un protagonismo fundamental, pero yo creo que no le quito mérito a esta afirmación si digo que otra de las cosas que ha sabido hacer muy bien la asociación y que ha favorecido, digamos, esa integración en los nuevos tiempos y en los nuevos aires, es que nos ha permitido a los varones, y en este caso, integrarnos en la asociación como matrimonios. Y en la época en la que teníamos los hijos más pequeños, también supo aceptar que tuviéramos, que molestáramos al resto de miembros. Han sido comprensivos con los que teníamos hijos, y nuestros hijos han estado por allí mientras crecían, digamos, empapándose y haciendo suya la asociación Reina de los Ángeles. Y hoy yo creo que también es destacable decir que Reina de los Ángeles es una asociación de familias.
Juan Francisco Rodríguez, miembro de la Asociación Apostólica Reina de los Ángeles, yo creo que es una llamada a todos a que seamos creativos pastoralmente, a que seamos creativos para anunciar el Evangelio de una manera nueva, pero sobre todo adecuada a estos tiempos y desde lo que la sociedad, las personas nos reclaman, que Dios está en el fondo del corazón de las personas y ahí habla. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco.
Tengo un minuto más.
Sí.
Ángel. Vale. No me puede, es que no puedo terminar esta entrevista porque tenemos un reto nuevo en la asociación desde hace un par o tres de años, y es la actividad en la zona de los montes, que desgraciadamente debido a la pandemia no la hemos podido intensificar y poner al nivel de la que veníamos realizando hasta ahora en las aldeas de la zona esta que te decía, de Malagón, Fuente del Fresno y Porzuna. Y es que formamos parte constitutiva ahora de la UAP de la zona de los montes. Uh-huh. Y entonces ya hemos hecho, o nos dio tiempo a hacer antes de la pandemia, un acercamiento y una prospección. Nos presentamos en todas las comunidades de esa UAP, que esa UAP tiene también una extensión geográfica en número de pueblos y en kilómetros grande, y donde estamos deseando y donde estamos ya promoviendo pues hacernos presentes, ayudar a la presencia de la diócesis, y sobre todo echarle una mano a los cuatro sacerdotes que forman ahora mismo parte de esa UAP, porque verdaderamente están haciendo una labor titánica.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo con ese nuevo reto, con esa integración en la Unidad de Acción Pastoral de los Montes, porque es necesario que todos nos revitalicemos en el anuncio del Evangelio, en ese apasionamiento. Muchísimas gracias, Juan Francisco, y contigo muchísimas gracias por todo lo realizado y por todos los nuevos retos a los que la Asociación Apostólica Reina de los Ángeles hace frente en este siglo XXI. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por dar visibilidad a esta labor. Gracias.
Muy bien, gracias. Adiós. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano, que nos viene haciendo un recorrido por los mártires seglares de nuestra diócesis. Estamos en Manzanares. Estos dos últimos viernes nos contó cuatro martirios distintos. Esos cuatro eran de un padre y un hijo, un padre y un hijo. Los del viernes pasado fueron Cándido Félix García García y su hijo Eusebio Fernando García Rubio Manzanares. Pero hoy nos hace una reseña de la vida y del martirio de Pablo Naranjo Díaz Albo y de José Díaz López de la Manzanara. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos conociendo la vida de mártires seglares de Manzanares. Hoy, la de Pablo Naranjo Díaz Albo, que nació el 26 de septiembre de 1903, y de José Díaz López de la Manzanara, que nació el 7 de abril de 1908. Ambos se distinguieron por su compromiso con la acción católica. Pablo Naranjo Díaz Albo fue secretario y realizó un intenso apostolado, animando a los jóvenes de Membrilla a crear allí también un centro de acción católica. José Díaz López de la Manzanara fue tesorero y organizó el aspirantado. José supo que le iban a detener por su militancia. Sus familiares le instaron a que se escondiera, pero él no quiso hacerlo. El 17 de julio de 1936 fue detenido a la salida de un círculo de estudios. La detención de Pablo ocurrió al día siguiente, 18 de julio, a la salida de misa. Permanecieron en la cárcel hasta el día que fueron ejecutados, sobrellevando esa reclusión con el rezo diario del rosario. El martirio de Pablo Naranjo Díaz Albo y José Díaz López de la Manzanara tuvo lugar en Manzanares el 8 de agosto de 1936. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues nos queda todavía el tuit del Papa. Fíjense que el Papa está en silencio también en Twitter porque está de ejercicios espirituales. Pues el tuit de hace cuatro días. En Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No se trata de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y escuchar la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. Volvemos el próximo viernes 5 de febrero, fiesta de San Focas. Buena semana, buenas tardes. Love is in the air.